Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Inclinémonos juntos en oración y pidámosle a Dios que nos bendiga conforme entramos a la palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana por la palabra de Dios. Nos regocijamos porque no nos has dejado sin un mapa y una brújula para enseñarnos cuál es el patrón de nuestra vida, sino que nos has dado tu verdad divina preciada. Oh Padre, al llegar en esta mañana a este bendito capítulo 15 de Juan, pedimos que nos des sabiduría, pedimos que nos des la concentración, que quites de nuestra mente las cosas que nos distraigan. Padre, estos son grandes conceptos, grandes verdades y muy prácticas. Y Señor Dios, solo necesitamos que podamos concentrarnos en lo que nos debes decir en esta mañana. Padre, no queremos una voz humana, sino queremos una voz divina que suene en nuestros corazones y mentes y que clave estas verdades para que transforme nuestras vidas para la gloria de Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Abran sus Biblias al capítulo 15 de Juan y vamos a ver en esta mañana brevemente la primera parte de un mensaje. No vamos a acercarnos a este mensaje en particular, pero vamos a llegar hasta donde el Espíritu de Dios permita. Juan capítulo 15, el domingo pasado consideramos los versículos 1, 2 y 3, y esta mañana comenzaremos un mensaje que va del versículo 4 al 11, y probablemente consideraremos el versículo 4, o inclusive solo las primeras tres palabras del versículo 4. La pregunta que viene a mi mente al llegar a este pasaje en particular tan importante es la pregunta que quizás ha plagado a más cristianos que cualquier otra pregunta, y esta es la pregunta: ¿qué es lo que realmente está involucrado en vivir una relación vital con Jesucristo? Y estoy seguro que no solo ha sido una pregunta que los cristianos han hecho en momentos de pecaminosidad o en esos momentos en los que te desanimas y no estás tan seguro de que realmente estás conectado con Cristo. Pero también es una pregunta muy común en los labios de un incrédulo. ¿En qué consiste todo esto de una relación con Jesucristo? ¿En qué consiste eso de tener una relación? ¿Cómo podemos describir la unión que un creyente experimenta entre sí mismo y Cristo? Hablamos de conocer a Cristo. Hablamos de estar en Cristo. Hablamos de caminar con Cristo, de amarlo y de que Él nos ama. Hablamos de esta unión todo el tiempo, pero ¿cuál es la mejor manera de explicarlo? ¿Qué es lo que realmente involucra? ¿Qué es esto en realidad? ¿Podríamos decir que son dos personas enamoradas experimentándose una a otra? ¿O podríamos decir que es como un padre y un hijo en una relación en donde se da y se recibe amor y respeto? ¿O podríamos decir que es como dos amigos con una amistad profunda? ¿O podríamos decir quizás que es como dos hermanos que comparten cosas y que se defienden el uno al otro? Podríamos decir muchas, muchas más cosas a manera de analogía. Pero creo que Jesús ha escogido para nosotros lo que es la analogía más vívida que nos muestra nuestra relación con Jesucristo y la suya hacia nosotros, y la analogía que Él usa, sin duda alguna, es la mejor, la de una vid y pámpanos. Hay tantas verdades en la analogía de una vid y una rama, un pámpano, que pueden ser traídas al contexto de la vida cristiana, que tiene que ser la analogía más grande. Hablamos del hecho de que crecemos juntos con Cristo, lo cual es ilustrado de manera perfecta por una vid y un pámpano. Hablamos del hecho de que no somos nada de nosotros mismos, sino que obtenemos toda nuestra fortaleza de Él, lo cual, de nuevo, es ilustrado de manera perfecta en la vid y el pámpano. Hablamos del hecho de que como creyentes nuestras vidas están llenas con su energía, su poder, sus recursos, y de nuevo, ilustradas de manera perfecta por una vid y un pámpano. Un pámpano no tiene energía de sí, por sí mismo, solo aquella que es enviada a él mediante la energía en la vid. Hablamos del hecho de que en nosotros mismos no podemos producir fruto, pero debe venir de su poder a través de nosotros, y es ilustrado de manera exacta en una vid y un pámpano. Y entonces, Jesús aquí, al presentarnos la relación de un creyente consigo mismo, usa la analogía de una vid y un pámpano. Él también reflexiona en aquel que aparentemente es una vid y que aparentemente está en Cristo, pero que de hecho no es legítimo y de esta manera es cortado, quitado y quemado en el fuego. Y la semana pasada, recordarán, vimos que hay dos tipos de ramas, dos tipos de pámpanos. Conocemos a la vid, versículo 1, Jesucristo. Conocimos al labrador, el que cuida de la vid y los pámpanos, Dios Padre. Y después conocimos los dos tipos de pámpanos en el versículo 2, los que no dan fruto que el Padre quita. Y recuerde que le dijimos que esos no son creyentes, son incrédulos. Esas son personas que aparentemente están en Cristo. Esos son pámpanos Judas. Están ahí cerca por un tiempo, presentan todas las señales externas de pertenecer, pero el hecho es que no son reales. Y tarde o temprano eso es determinado. Es obvio porque no dan fruto y no pueden ser cristianos. Ahora, algunas personas han dicho, como le dije la semana pasada, simplemente repasando por un momento, que estos son cristianos que pierden su salvación. No son cristianos. Nunca han sido cristianos. Y la razón es porque nunca dan fruto. Jesús dijo que todo buen pámpano, todo buen árbol da buen fruto. Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. Si alguien no da fruto, entonces alguien no es un árbol bueno o un pámpano. No hay algo tal como un creyente que no da fruto. Ahora entramos en todo eso la semana pasada. Entonces tenemos en primer lugar los que son los pámpanos superficiales, los Judas, los que están pegados superficialmente a Jesús, que finalmente son cortados y arrojados en el fuego. Después tenemos el otro pámpano en el versículo 2, el pámpano que da fruto y el Padre simplemente limpia eso. Esto es, Él trae a nuestras vidas cosas que quitan el pecado, cortan las cosas que nos quitan la energía de nuestra experiencia cristiana. Y Él nos cuida como un labrador cuida a los pámpanos. Ahora, en nuestro estudio para hoy, Jesús continúa en esta analogía. Y Él lo hace al presentar un ruego que conmueve el corazón en el versículo 4. Las primeras tres palabras, permaneced en mí. Ahora, este es el ruego de Jesús. Él está viendo a los pámpanos y en su mente Él ve a estos pámpanos superficialmente pegados. Esto es, gente que se pega a sí mismo, se identifica con Jesucristo, quizás van a la iglesia, quizás inclusive dicen ser devotos, en más que simplemente ir a la iglesia, quizás se aparecen en el estudio bíblico de vez en cuando, quizás hablan de su relación con Jesús, pero no son reales. Y Jesús en esencia les está diciendo, permaneced en mí. En otras palabras, sé un pámpano real. Él básicamente está hablándole a ese pámpano sin fruto, ese pámpano que realmente no lo conoce, no es genuino, y le dice, por lo que sea, permanece en mí. En otras palabras, sé genuino. Y le dije la semana pasada que la primera manera en la que usted puede distinguir a un verdadero pámpano es que un verdadero pámpano da fruto. Le voy a decir una segunda manera en la que puede identificar a un verdadero pámpano en este versículo. Un verdadero pámpano permanece en Cristo. ¿Qué quiero decir? La palabra permanecer significa quedarse o permanecer. Un verdadero pámpano se queda en Cristo. Y vamos a hablar de eso conforme examinamos cuidadosamente este versículo. Jesús entonces, y estoy dando una especie de resumen breve al principio, porque va a ser difícil entender algunas de las cosas que voy a decir. Espero que lo entienda, pero puede ser difícil. Jesús entonces está hablándole, rogándole a esos pámpanos superficiales que sean pámpanos reales. Él está diciendo, pámpanos, ramas, no estén solo aparentemente en mí, sino permanezcan. Muestren la legitimidad y la naturaleza absoluta de su fe al permanecer en mí. No que tiene que permanecer para mantenerse salvo, sino que si usted lo es, va a permanecer. Y Él está diciendo, sea real para que pueda permanecer, permaneced en mí. Él les dio una advertencia solemne, ustedes recordarán en el versículo 6, a la rama, al pámpano que no permanece. Él dice en el versículo 6, el que en mí no permanece. En otras palabras, si hay una identificación, un apego aparente, y de pronto ese hombre cesa de estar pegado, él es quitado, él es cortado como un pámpano. Y notarán que el hombre se remueve a sí mismo, se quita a sí mismo. Hay algunas personas que aparentemente están identificadas con Cristo. De pronto ya no están y nos preguntamos, ¿qué pasó? La respuesta es simple. Nunca fueron reales para empezar. Si hubieran sido reales, nunca se habrían ido. El pámpano falso no permanece, es quitado y cortado. Los hombres se congregan en el fuego y son quemados. Entonces Jesús está haciendo un ruego básico a ese pámpano superficial. Ahora quiero que veamos tres características básicas en los versículos 4 al 11 y realmente solo vamos a considerar la primera en esta mañana. Quiero que veamos el significado básico de permanecer. Y esto va a ser profundo. Así que prepárese, esté alerta. El significado básico de permanecer, y después la próxima semana veremos las bendiciones de los pámpanos que permanecen y el quemado, y cómo se queman esas pámpanos que no permanecen. El significado básico de permanecer, entonces, es lo que sucede a las ramas que permanecen y lo que sucede a las ramas que no permanecen. En primer lugar, entonces, el significado básico de permanecer. Y veremos esto en los versículos 4, 8, 9 y 10. Vamos a estar saltando un poco porque en esta analogía necesitamos hacer eso para entenderla. Muy bien, el significado básico de permanecer. Ahora, aquí vemos el llamado de Jesús en el versículo 4 y Él está diciendo a hombres como Judas, no sean así, sean reales, permaneced en mí, muestren que su fe es real. Es simplemente otra manera de decir, sé salvo. Ustedes, sean salvas, ustedes pámpanos superficiales, sean genuinamente salvos, honestamente, sean reales en Cristo. Y es absolutamente trágico, usted debe saberlo ya para este momento, cuando los hombres de manera superficial se alinean con Jesucristo, pero realmente nunca son verdaderos cristianos. Hay algunas esposas que traen a sus maridos a la iglesia y sus maridos parecen externamente ser cristianos y quizás realmente no saben, pero quizás en su corazón no lo son. Quizás realmente no lo sabemos, pero quizás en su corazón no lo son. Quizás lo opuesto es el caso. Quizás hay algunos jóvenes que vienen a la iglesia porque quieren estar involucrados en un programa de jóvenes y en sus corazones saben que no conocen a Jesucristo y están identificados superficialmente a Jesús o con Jesús, pero no son reales. Y entonces Jesús llama a todos los que han hecho una afirmación o una identificación aparente, se identifican de manera aparente y les dice, sean genuinos. Observe en el versículo 4 y voy a leer el versículo entero. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahora, la palabra permanecer simplemente significa permanecer, mantenerse cerca. Jesús dice, sean reales y den evidencia de que realmente son reales al permanecer. Ahora, no es que permanecer en Cristo lo salva a usted. Eso sería ridículo. Eso haría que su salvación dependiera en su capacidad de permanecer. No es que permanecer en Cristo lo salva, sino que permanecer en Cristo es, observe esto, la evidencia de que usted es salvo. ¿Se da cuenta? La gente dice muchas veces, bueno, usted sabe, yo conozco al Señor tal y tal, y usted sabe, Él solía venir a la iglesia todo el tiempo. Hombre, estuvo aquí, y el domingo en la escuela dominical, e iba allá, y hacía esto y aquello, y pensábamos que estaba haciendo algo. Y de pronto, ¡boom!, ya se fue. Digo, se acabó con él. Ya no ha regresado, los años han pasado, ¿y qué le pasó? Le voy a decir lo que le pasó. Él mostró que nunca fue real porque él no permaneció. ¿Se da cuenta? Él nunca fue real para empezar. Si un hombre realmente conoce a Jesucristo, es la naturaleza de esa experiencia de salvación que ese hombre permanezca en Cristo. Y el falso siempre se va a ir tarde o temprano. Jesús dijo que cuando la semilla cae, algunas veces en los espinos van a ahogar lo que aparentemente se ve como una conversión legítima y es el fin de eso. Y nunca fue real para empezar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, escuche. Salieron de nosotros. ¿Sabe que ellos tenían el mismo problema en ese entonces? Juan está diciendo que salieron de nosotros, eran parte de nosotros, aparentemente permanecían, o más bien pertenecían. Salieron de nosotros, ahora observe la siguiente afirmación, pero no eran de nosotros. ¿Cómo sabes eso, Juan? Digo, es bastante fácil para ti decirlo, el hombre nunca fue salvo. Escuche lo que dice Juan, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no eran de nosotros. Si hubieran sido reales, habrían permanecido. Y se fueron, dice Juan, ajá. Nunca fueron reales, de lo contrario, no habrían hecho eso. El verdadero creyente se queda. Ahora, en el mismo capítulo, Primera de Juan 2, en el versículo 24, escuche esto. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. En otras palabras, en contraste a eso, Juan dice, ustedes que son reales van a permanecer y continuar y heredar la vida eterna. El creyente que permanece es el único creyente legítimo. Cuando alguien se va, da evidencia de que, para empezar, nunca fue real. Entonces Jesús llama a todo discípulo aparente a que muestre la verdad y la realidad de su discipulado al permanecer en Cristo y no ser un discípulo Judas. Y quiero que mantenga esto en mente porque voy a expanderlo en un minuto. Podría pensar, hombre, esto es bastante claro, esto es blanco y negro. Es terrible, o estás adentro o estás afuera. No has hablado de excepciones. No, y no lo voy a hacer. Y no sé por mucho tiempo. Pero voy a llegar ahí. No voy a llegar ahí por un tiempo. Pero quiero mostrarle la distinción blanco y negro que Cristo está haciendo. Un verdadero creyente permanece. Un incrédulo tarde o temprano se va, y así es como usted puede distinguir o identificar si alguien es real o no lo es. Ahora, Pablo hizo advertencias similares para que no fuera alguien un pámpano Judas, una rama como Judas. Esto no solo está en este pasaje. Permítame mostrarle Colosenses 1:21. Es lo mismo aquí. Usted puede distinguir a un verdadero creyente porque permanece. Escuche. Y a vosotros, Colosenses 1:21, también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Pablo dice, ustedes colosenses solían ser pecadores apartados de Dios. Cristo por su muerte los reconcilió con Dios. Muy bien, ahora observe esto, versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Ahora, él está diciendo, ¿usted puede permanecer salvo si se aferra? No. Él está diciendo que la legitimidad de su salvación será determinada por su permanencia en ella. Si continúa en la fe, arraigado, firme, fundado en la fe, y no se aleja de la esperanza del Evangelio que ustedes han oído. En otras palabras, la evidencia de salvación será que usted permanece en Cristo. Permítame mostrarle otro pasaje. El escritor de Hebreos, capítulo 3, escuche este, versículo 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, observe esto, la cual casa somos nosotros, somos la casa de Cristo, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Él no está diciendo, aférrate a tu salvación y no la pierdas. Él está diciendo, la evidencia de que realmente usted es su casa será su permanencia en Cristo. Escuche esto en el versículo 14 del mismo capítulo. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Los verdaderos creyentes comienzan y terminan su vida en una relación que es viva y vital con Jesucristo. Y lo mismo lo vemos en Hebreos 10, 38 y 39. Lo puede escribir y verlo después. Permítame darle un versículo más. Capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. En otras palabras, retengámosla desde el punto de vista de la profesión que hacemos. Si usted está haciendo una profesión, asegúrese de que continúa. En otras palabras, asegúrese de que es legítimo. Aférrese, retenga su profesión. Esa es la evidencia de salvación. Entonces, cuando alguien viene y de pronto se va, y tengo un nombre ahí en la parte de arriba de mi certificado de ordenación de un pastor de una iglesia. Él estuvo en mi consejo de ordenación. Él me hizo preguntas, y algunas en el consejo. Y estrechó mi mano y me saludó y demás. Su nombre está en la parte de arriba. Él es ahora uno de los individuos más pervertidos que jamás he conocido. Él es ahora un instructor en una de las situaciones más impías que se puede imaginar. Él ha dejado de manera total cualquier relación que dijo profesar con Cristo, con Dios. Es involucrado sexualmente con tantas cosas increíbles que es difícil inclusive concebirlas. Y la gente me ha dicho, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y lo único que puedo decir es obvio que él nunca fue real, porque si hubiera sido real, entonces habría permanecido, porque esa es la naturaleza de la salvación, es eterna. Él salió de nosotros porque él nunca permaneció con nosotros desde el principio. Y después ve a Juan 15, dice, permaneced en mí. Y aquí viene una promesa maravillosa para el pámpano que permanece. Dice esto, y yo en vosotros. Y puedo añadir ahí un paréntesis, yo permaneceré en vosotros. Permaneced en mí, yo permaneceré en vosotros. En otras palabras, si usted es real, yo también de manera real estoy en ti. ¿Toda persona en el mundo puede reclamar esa promesa? No. La única que puede reclamar la promesa de la presencia permanente constante de Jesucristo es el que constantemente está permaneciendo en Cristo. Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Y la Biblia habla de nosotros en el Nuevo Testamento estando en Cristo y Cristo estando en nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, dice Colosenses 1:27. Y entonces, tenemos una relación con Jesucristo, el pámpano verdadero. Él permanece y Cristo permanece en él. Cuando, por fe real, somos verdaderamente salvos, siempre permaneceremos y Cristo siempre permanecerá en nosotros. Esa no es una amenaza a cristianos. Eso no está diciendo, oh cristiano, cuidado, cuidado. Si no permaneces ahí, Cristo tampoco va a permanecer. Y vives tu vida cristiana entera aterrado. Esa es una advertencia al cristiano profesante de que si no es real, entonces Cristo tampoco está ahí. Hombre, usted sabe, tantas personas vienen a la iglesia y se sientan ahí en su banca santificada y piensa que porque está ahí el Señor está con ellos. No es así. Estar ahí no hace que el Señor esté con usted. Él ni siquiera vive ahí. Él vive en el Espíritu de Dios dentro de los cuerpos de los verdaderos discípulos. Y puede estar sentado junto a discípulos verdaderos, puede estar ahí apretado, puede estar ahí rodeado de un grupo de ellos, y no está usted más cerca de Jesucristo que el nativo que tiene ahí poca ropa, que está en medio ahí de una isla, debido a que una relación permanente con Jesucristo en su vida viene únicamente a partir de la salvación real, la fe genuina en Cristo. Y esa es una relación permanente y eterna. Entonces, el verdadero creyente permanece y también Jesús. Ahora observa el versículo 8, porque quiero que vea que él repite el mismo concepto con palabras diferentes. Aquí está la misma idea. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Ahora, ¿por qué está diciendo eso? Él está diciendo, lleve mucho fruto, en el sentido, otra vez, de que él está diciendo, sea un discípulo real, sea un discípulo real. ¿Cómo sabe usted que él está diciendo eso? Observe el final del versículo 8. Y seáis así mis, ¿qué? Discípulos. En otras palabras, mis discípulos dan fruto. Él está viendo ese pámpano sin fruto que está identificado de manera superficial con la vid y dice, ¿por qué no eres uno verdadero y das fruto? Es simplemente otra manera de decir permanece. Es otra manera de decir permanece. Es otra manera de decir sé un verdadero creyente. Es otra manera de decir sé un discípulo real, porque solo los discípulos reales dan fruto. Este es el único que da fruto, y el único que da fruto es el discípulo real. El incrédulo no da fruto. El que está conectado de manera superficial con Jesús o a Jesús no da fruto. Él lo dice de otra manera en el versículo 9. Escucho esto. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Ahora observe esto. Permaneced en mi amor. Sea un discípulo real. Un discípulo real no entra al amor de Cristo y lo vuelve a dejar. Él continúa. Sea real, permanezca, quédese ahí. Entonces, lo que Él dice, cuando Él dice, permanezca, permaneced, dad fruto o continuad en mi amor, es lo mismo. Él está diciendo, sé real. Ahora observe la clave en el versículo 10 y voy a expander esto en un minuto. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora observe esto. En el versículo 10, ¿sabe lo que está diciendo? Guardareis, permaneceréis. La palabra es simple. Si guardareis mis mandamientos, ¿qué? Permaneceréis. Entonces, Él les dice, permanezcan, den fruto, continúen en mi amor, obedezcan mis mandamientos. Todas estas afirmaciones básicamente están diciendo lo mismo. Un verdadero discípulo obedece los mandamientos de Jesucristo. ¿Sabía eso? Es correcto. Un verdadero discípulo continúa en su amor. Un verdadero discípulo da fruto. Un verdadero discípulo permanece en Cristo. Permanece ahí, se queda ahí toda su vida, desde el momento de la salvación hasta su muerte. Un verdadero discípulo es lo que Jesús quiere. Y su corazón ha sido quebrantado y ha sido despedazado por Judas. Y Él está diciendo, ya no más pámpanos Judas, sean reales. Y me encanta al final del versículo 10, Cristo se presenta a sí mismo como el ejemplo perfecto de permanecer. Él dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Sabe lo que Jesús quiere? Él quiere el tipo de relación con nosotros que Él tiene con Dios. En Juan 17, se acuerda ahí en su oración sumo sacerdotal cómo Él ora para que Él sea uno con nosotros, así como Él es uno con el Padre. Él permanece en el Padre. Es un pensamiento tremendo. ¿Usted cree que en algún punto Él va a dejar eso? No. Y Él quiere que permanezcamos en Él de la misma manera. Entonces, de manera básica y general, Cristo en este pasaje está diciendo lo mismo. Él está todavía en el contraste entre el discípulo verdadero y el falso, el real y el que es aparente y el artificial. Él está haciendo un contraste entre el que realmente está permaneciendo y el que está conectado de manera temporal, pero se va a quitar a sí mismo y de esta manera mostrar que Él desde el principio no era real. Y entonces Él está rogándole ese pámpano superficial. Él está rogándole a usted que se pega a Jesús únicamente desde un punto de vista superficial y está diciendo, permanecer, da fruto, continúe en mi amor, guarda mis mandamientos. Esto va a mostrar que eres real, sé genuino. Eso es lo que está diciendo. Y este es un retrato perfecto de un verdadero cristiano, ¿sabe usted? El verdadero cristiano permanece en Jesucristo, nunca se va. Un verdadero cristiano da fruto, ¿sabía eso? Un verdadero cristiano se queda en su amor. Un verdadero cristiano, no solo eso, un verdadero cristiano obedece sus mandamientos. ¿Se acuerda cómo hablamos de eso? Hace un par de semanas atrás, quizás un mes atrás, cuando fuera, no sé, hablamos del hecho de que los verdaderos creyentes obedecen. Juan 8, ¿qué dijo Jesús? Si continúan en mi palabra, entonces ustedes son mis discípulos aletos, verdaderamente. Un verdadero discípulo obedece. Un verdadero discípulo continúa en su amor. Un verdadero discípulo da fruto. Un verdadero discípulo permanece. Y entonces Jesús está llamando a esos pámpanos que son superficiales y les está diciendo, sean reales. Y solo para mostrarles esto, regrese a Juan 14, viene a mi mente, versículo 15. Juan 14, 15. Si me amáis, y el tiempo del verbo indica que debe ser de esta manera, si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. Ustedes guardarán mis mandamientos. Observe el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará. Como puede ver, todo verdadero discípulo ama y obedece. Esas son las dos claves de la vida cristiana. Amor y obediencia. Eso es todo. La gente dice, oh, la vida cristiana es tan complicada, haz esto, haz aquello, siéntate, ponte de pie, saluda. No, dos cosas. Amor y obediencia, eso es todo. Y la obediencia es lo que emerge o sale ¿de dónde? Del amor. ¿Muy bien? Entonces, Él está hablando del discípulo verdadero y el falso. El mismo contraste está aquí de nuevo. Él ha estado hablando en términos generales. Los creyentes permanecen, observe esto. Los incrédulos no permanecen. Esto es claro, esto es definido, eso es todo. Ahora, usted debe entender esto. Jesús está diciendo, todos los cristianos permanecen. Todos los cristianos dan fruto. Todos los cristianos continúan en su amor. Todos los cristianos obedecen. Si alguien deja de hacer eso, deja a Cristo y Él muestra que nunca fue salvo desde el principio. Eso es 1 Juan 2:19. Eso es exactamente lo que vimos. Ahora, Juan no podía trazar la línea de una manera más clara que eso, pero esa es la manera en la que es Juan. Él hace esto a lo largo de su evangelio. Traté de encontrar algún lugar en el evangelio de Juan en donde él hace un contraste entre un tipo de creyente de otro y no hay ninguno. Él simplemente dice, creyente incrédulo, se acabó. Blanco y negro, eso es todo. Así es. Juan es un tipo de idealista y él está trazando esa línea de manera clara en medio. Los creyentes hacen esto, los incrédulos hacen eso. Los creyentes tienen vida eterna, beben del agua eterna, nunca tienen sed. Los incrédulos siempre tienen sed. Ahora, algunas veces, usted es un creyente, usted llega a tener algo de sed, ¿no es cierto? Claro, pero Juan no trata con eso. Los creyentes no tienen sed, los incrédulos tienen sed. Después él habló acerca del pan de vida en el capítulo 6. Los creyentes nunca tienen hambre, los incrédulos siempre tienen hambre. ¿Usted es un creyente? ¿Alguna vez llega a tener un poco de hambre por la palabra, por verdad espiritual? Claro, pero Juan no está tratando con excepciones, eso es todo. Simplemente blanco y negro. Juan siempre presenta el patrón ideal diseñado por Dios. Nunca se mete con la excepción. Ahora, quiero ilustrarle esto al ir a otro libro que Juan escribió, Primera de Juan, y le voy a mostrar cómo él hace esto ahí. Y muchas personas han sido impactadas o han sido sorprendidas o les ha confundido este versículo o esta serie de versículos porque no pueden entender cómo algo puede ser tan claro. Escuche lo que Juan dice. Y si entiende la mente de Juan, lo va a entender. Si no, es confuso. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, ahí dice una cosa, los creyentes confiesan, los incrédulos niegan su pecado. Contraste. Y hemos hablado de ese pasaje antes, pero es claro, los creyentes siempre confiesan, los incrédulos siempre niegan. Ahora, hay ocasiones en las que los creyentes tampoco confiesan como deben, claro, pero Juan no se mete con eso. Simplemente dice, aquí está, punto, siempre el ideal. Capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ahora observe. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Juan dice, observe, los incrédulos desobedecen, los creyentes obedecen. Punto. Ahora, ¿acaso un creyente nunca desobedece? Claro, pero Juan no se preocupa por la excepción. Él de nuevo está presentando la línea de manera clara. Muy bien, capítulo 2, versículo 9. Observe esto. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Quieres decir que un creyente nunca tiene ocasión de tropiezo? Juan dice, no estoy jugando con las excepciones, solo estoy trazando las líneas. Versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. ¿Hay alguien en este mundo que usted no ama y usted es cristiano? De nuevo, tiene una excepción. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Como puede ver aquí, Juan dice, los creyentes siempre aman a su hermano, los incrédulos nunca. Y dice usted, espera un momento, Juan, conozco a algunos creyentes que no aman a su hermano. No se meta con las excepciones, solo estoy trazando la línea de manera clara. Y tiene lo mismo en el capítulo 3, versículos 14 y 15. A lo largo de esta epístola lo tiene. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, versículo 14, en que amamos a los hermanos. Ahora observe esto. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Ha conocido algún creyente que no amó a otro creyente? Bueno, yo conozco a muchos. Él dice que permanecen en muerte. Dice, bueno, espera un momento. No estoy hablando de las excepciones, estoy hablando del patrón. Ahora observe el versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Oh, Juan, eso es demasiado claro. No puedes decir eso. No puedes decir que si solo odias a una persona, te vas a ir al infierno si eres un cristiano. Bueno, Juan no quiere ser llevado a eso. Eso lo está trazando las distinciones en blanco y negro, las perfecciones. Ahora tiene lo mismo en el capítulo 2, versículo 15. Cuando dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿verdad? Dime, cristiano, sé honesto. ¿Te gustan algunas cosas mucho, no es cierto, en el mundo? ¿Verdad? ¿Te gusta ponerle las manos, no es cierto? ¿Algo del sistema se da cuenta? Ahora, Juan está diciendo que usted se va a ir al infierno porque ama ese carro que está por allá. Quiere el nuevo carro, quiere manejarlo, lo ve cada vez que lo ve. Ahora, espera un momento. Juan no quiere ser empujado en el punto de las excepciones. Él está trazando las líneas generales. Ahora, permítame darle este que es bastante pesado, 3:6. Aquí hay uno, a ver si lo puede digerir. Todo aquel que permanece en él no peca. ¿Escuchó eso? Dice, hombre, Juan, aquí realmente te has ido al extremo. No hay manera que yo pueda aceptar eso. Bueno, escuche esto. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Hombre, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, ¿se da cuenta de que Juan realmente es claro, presenta contrastes? Juan no se mete con las excepciones. Dice usted, bueno, ¿acaso él no sabe que algunos de nosotros cristianos no nos caen bien algún otro creyente? ¿Acaso él no sabe que desobedecemos? ¿Acaso él no sabe que podemos pecar? Claro que sí, pero me cae bien, me gusta, porque Él coloca los ideales donde deben estar. Él está preocupado por las verdades posicionales y los patrones generales de la vida. Es el patrón general de un creyente. El patrón general de un creyente se caracteriza porque no desobedece, ama a su hermano y evita el pecado. Ese es el patrón general, y Juan no se mete con las excepciones. Dice usted, bueno, él debió haber sabido de eso. Oh, claro, capítulo 2, versículo 1 y 2 le da una pequeña pista, digamos, en el lado suave de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora este es Juan. Ahí está siendo directo de nuevo. Pero después dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Como puede ver, casi, digamos, de un lado, en cierta manera está diciéndolo, digo, él no le gusta permitir las excepciones, pero él concede aquí un poco para que no nos perdamos de manera completa en la idea de que Dios sabe que fracasaremos. Ahora, ¿se da cuenta lo que estoy tratando de decirle? Hay patrones generales en la palabra de Dios que distinguen a un creyente de un incrédulo. Y Juan los presenta de manera absolutamente definida. Pero hay excepciones, ¿no es cierto? ¿Hay ocasiones en las que un creyente peca? Claro. ¿Ocasiones en las que un creyente odia a su hermano? Seguro. ¿Hay ocasiones en las que un creyente no obedece como debe? Seguro. ¿Ocasiones en las que un creyente no confiesa su pecado delante de Dios como debe? Seguro que las hay. Ahora, permítame hacerle esta pregunta, y este es mi punto. ¿Podrían haber ocasiones en las que un cristiano tampoco permanece en el sentido completo, total? Claro, seguro. Pero ¿cuál es el patrón general de su vida? Permanecer. Pero, como puede ver, Juan nunca se mete con excepciones. Ahora regrese a Juan 15 y veamos el concepto de permanecer en mí. Y estamos viendo a un creyente quien por un día, una hora, una semana, o el tiempo que haya sido, tenga un lapso en su relación con Cristo y pueda dejar de permanecer en el sentido pleno, de tal manera que el pasaje no está restringido de manera total al incrédulo, pero podría hablar también del creyente, y creo que puede ser el caso. ¿Sabe usted cuántas veces en el Nuevo Testamento lee mandatos del apóstol Pablo, de Pedro, de Santiago, de todos los escritores, a amar a su hermano? Bueno, acaba de decir en Primera de Juan que dice que si es un creyente siempre va a amar a su hermano. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo cuando dice, ama a tu hermano? Bueno, Pablo era el ministerio de la excepción, como puede ver. Todas sus epístolas están llenas de excepciones. Como puede ver, él da la primera parte acerca de la posición, recuerde. Y después lee en Efesios, esto es lo que usted es, su posición. Y después aquí está, uno tras otro, de lo que debe hacer y lo que debe ser, y cómo debe vivir y cómo debe conducir su vida. Y tenemos que enfrentar la realidad, que si no hubiera creyentes que fallaran, el Padre podría quitar el cuchillo, ¿no es cierto? Porque no habría ninguna limpieza que llevar a cabo. Muy bien, entonces, ¿es verdad que los incrédulos son los que primordialmente están aquí en mente? Pero hay excepciones en la vida de un cristiano cuando él no permanece en el sentido completo. Y el clamor del corazón de Jesús entonces al creyente es que permanezca en todo lo que eso significa. Y creo que esto quizás es el mensaje clave que el Espíritu de Dios tiene para nosotros como creyentes en esta mañana. Dice usted, bueno, ¿cómo puede un creyente dejar de permanecer? Bueno, le puedo dar una ilustración. Hay cientos de ellos, le voy a dar una. Gálatas 1:6. Pablo le está escribiendo a cristianos. Y escuche lo que dice. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto, ¿cuál es la siguiente palabra? Os hayáis alejado. Oh, alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Los gálatas empezaron a creer muchas mentiras. Y Pablo dice, no están permaneciendo. ¿Saben cuál era el problema? Capítulo 3, versículo 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Sabe lo que estaban haciendo? Fueron salvados en la energía del Espíritu Santo. Estaban viviendo en la energía de la carne. Estaban, ustedes saben, legalismo. Debo hacer esto, debo hacer eso, y esto y aquello, y una tras otra, y atravesando a lo largo de las reglas, y Pablo está diciendo, bueno, ¿cómo dejaron de permanecer? Dejaron de permanecer y comenzaron a vivir como un pámpano independiente que va a dar su propio fruto. Y no puede ser hecho. Esa es una manera en la que usted puede dejar de permanecer por el legalismo. Probablemente el mejor ejemplo de todos, porque el legalismo es lo opuesto de permanecer, como verá usted en un minuto. Tenemos lapsos. Hay ocasiones en las que no permanecemos en el sentido completo de la palabra. ¿Puedo decir esto? Eso no quiere decir que pierde su salvación. Usted es oveja. Juan 10, ¿no es cierto? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Puede ser una oveja que se desvía, pero no se va a convertir en un cabrito. Cuando deja de permanecer no significa que está fuera del favor de Dios y el amor de Dios y el reino de Dios. Eso posicionalmente ha sido asegurado para siempre. Pero cuando se desvía un poco y deja de permanecer en el sentido pleno, usted se ha alejado de la intimidad pura de esa relación plena con Cristo. ¿Quiere saber lo que significa permanecer como creyente? Mire, esto es simple. No lo puedo decir de la manera más simple. Manténgase cerca de Jesús. ¿Escuchó eso? Manténgase cerca. Usted sabe, una rama realmente está mucho mejor si está conectada a la vid, ¿no es cierto? Tiene que estar así de cerca. Podría decir, bueno, este pámpano va muy bien. Está solo a un centímetro de distancia. Oh, lo siento, pámpano. No puede hacer nada a un centímetro de distancia. Permanecer significa estar totalmente conectado con Jesucristo en el sentido pleno, y conforme la vida envía su energía a través de ese pámpano para dar fruto, así también Cristo puede enviar su energía a través de usted. ¿Se da cuenta? Permanecer no es complicado. Es tan simple. Simplemente significa permanezca de cerca, de manera amorosa y obediente a Jesucristo, y toda su energía va a atravesar por usted, va a ir a través de usted, y fruto va a ser producido. Dice, bueno, me gustaría acercarme y me gustaría permanecer en ese concepto de manera total. ¿Cómo lo hago? Le voy a decir, está en el versículo 7, primera parte. Si permanecéis en mí, observe esto, y, ¿qué cosa? Mis palabras permanecen en vosotros. Ahora, ¿cuál es la clave para tener una relación permanente con Jesucristo? ¿Cuál es? Es la palabra. Es la palabra. Un creyente que está en la palabra es un creyente que permanece, uno que se alimenta de la palabra, que sustenta su alma con las verdades de Dios, permanece en una relación cercana, cálida, viva, energizada por Jesucristo. Y entonces Él dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Ahora observe esto en el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. A un incrédulo, eso le diría, nunca serás real, nunca tendrás fruto. A un creyente, eso le dice, no trates de operar de manera independiente de mí. Y entonces, usted sabe, algunos cristianos están haciendo eso. Hay puntos en su vida, a lo largo de su vida, y todos hemos atravesado por esto, lo he experimentado, que dejamos de permanecer realmente. Y voy a entrar en más de esto. Pero dejamos de permanecer y en cierta manera nos separamos. Y nos sentimos algo independientes. Y en cierta manera andamos por ahí y nos esforzamos y gemimos por producir nuestro propio fruto. Y dice usted, bueno, yo soy un pámpano muy fuerte, yo lo puedo hacer. Soy un pámpano muy inteligente, yo sé cómo producir fruto, soy inteligente. Y alguien más dice, una vez yo tuve fruto todo el tiempo, yo produje gran fruto. Y ciertamente, oh, yo puedo producir fruto, yo sé cómo, yo conozco todo. Escuche, ¿cuánto puede un pámpano separado de la vid hacer para producir fruto? No puede hacer nada. Inclusive los pámpanos fuertes y grandes no pueden hacer nada. Los más fuertes son tan inútiles como los más débiles. Los más hermosos son tan inútiles como los más feos. Y el mejor pámpano es tan inútil como el peor pámpano si está desconectado de la vid. Ese es el punto. Obsérvelo ahí en el versículo 4. ¿Qué dice? Allí al final dice, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. No puede hacer nada. No es cuestión de que si usted es fuerte o débil. No es cuestión de que si es bueno o malo, si es valiente o cobarde, si es inteligente o torpe, si es experimentado o inexperto. Sean cuales sean sus dones, sus logros, sean cuales sean sus virtudes, sean cuales sean sus experiencias o hayan sido, son inútiles para ayudarle a producir fruto si está separado de Jesucristo. Digo, ¿de qué sirve tener muchos pámpanos que están ahí tratando de producir fruto artificial? No pueden. ¿Qué dice la Biblia? En mi carne no, ¿qué? No mora el bien. Y cientos de cristianos nunca aprenden eso. andan por todos lados ahí gimiendo, tratando de producir fruto. Usted no produce fruto al tratar, usted produce fruto al permanecer. ¿Se da cuenta? Dice, bueno, ¿cómo permaneces? Bueno, simplemente crea que usted es un pámpano, reciba la palabra que le dice que es un pámpano y créalo. Simplemente tome su posición en la vid. Acérquese a Jesucristo lo más que pueda, lo cual significa despojarse de todas las cosas del mundo, hacer a un lado todo el pecado que lo distrae y quita su energía, hacer a un lado todo el esfuerzo personal, todas las cosas que le roban de tener una relación personal, profunda, amorosa con Jesús. Métasela a la palabra y va a ser un pámpano que permanece. Olvide de manera absoluta el fruto, ni siquiera se preocupe por el fruto, no tiene nada que hacer, usted no tiene nada que ver con el fruto, usted permanezca. Él producirá el fruto a través de usted. La gente dice, bueno, no he testificado, usted sabe, en un par de días, y usted sabe, anda por todos lados como pámpanos tratando de amarrar o de producir fruto artificial. Simplemente permanezca, acérquese a Jesucristo y usted dará fruto por su energía en usted. Usted es un pámpano. Simplemente acérquese a Jesús, apártese del pecado, métase en la palabra. No se preocupe por el fruto. Él va a producirlo en usted conforme usted permanece en él. Pablo lo entendía. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, sino vive, ¿qué? Cristo en mí. Y me encanta Filipenses 2:13, que Dios produce en vosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es bueno, ¿no es cierto? Nunca se preocupe por el fruto. Eso ni siquiera debe ser su preocupación. La vid meramente lo va a usar para que cuelgue el fruto de usted si usted permanece. Y entonces el plan no es que el Espíritu Santo le va a ayudar a dar fruto. No dice, Espíritu Santo, ayúdame a dar fruto. No, el Espíritu Santo no le va a ayudar a dar fruto. Dice usted, oh, lo sé, tengo que ayudar al Espíritu Santo a dar fruto. No, no tiene que ayudar al Espíritu Santo a dar fruto tampoco. El Espíritu Santo realmente lo podrá hacer solo. Dice usted, entonces, ¿qué hago? Nada, solo permanezca. ¿No es eso bueno? ¿Qué le dijo Pablo a los Gálatas? ¿Habiendo comenzado en el Espíritu, ahora van a perfeccionarse en la carne? ¿Saben lo que ellos hicieron? Ellos comenzaron a permanecer y después empezaron a ver fruto y era en la carne. Usted y yo debemos producir fruto, no al tratar, sino al permanecer. Solo asegúrese de que vive cerca de Jesucristo y eso se va a encargar de dar fruto. ¿Alguna vez ha tratado de leer la Biblia, orar, testificar? Y cuando termina dice, hombre, no sé, quiero leer mi Biblia, usted sabe, debo hacerlo y lo voy a hacer. Y la lee, usted sabe, es aburrido, es insípido, y dice, voy a testificar. Y va ahí y es como tener ceniza en su boca y ora, es como decir, bendice a los misioneros, ahora me voy a dormir y eso es todo. Y todo lo que hace, usted sabe, atraviesa por todos los patrones. Pero no puedo entender por qué. Usted sabe, alguien llega, un hombre llega y dice, hombre, leí la palabra y wow, estoy tan emocionado. Y usted dice, ah, sí, yo leí la palabra y bla, bla, usted sabe, no hizo nada. Tanta gente me ha dicho eso. ¿Sabe por qué? Por esto. Usted está ejerciendo esfuerzo personal. Si realmente está cerca de Jesús, trabaje en la relación. No trabaje en las obras, trabaje en la vida en Cristo. Y las obras van a ser el resultado de esa relación, y después el gozo va a estar ahí. Usted va a estar preocupado con permanecer. ¿Sabe quién quiere fruto mucho más que usted? Dios. Y usted no puede hacer nada para producirlo. Él sabe que todo está en su energía, en la energía de Él. Solo sea un pámpano. Solo permanezca cerca de Jesús. Acérquese lo más que pueda al estar en la palabra, al amarlo, al obedecerlo, métase en su vida, su fortaleza, su energía fluyendo a través de usted y habrá fruto por todos lados y no tendrá que hacer nada más que permanecer. ¿Y quiere saber cuál será el resultado? Este es un adelanto del sermón de la próxima semana. Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que, mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo, ¿qué? Se ha cumplido. ¿Le gustaría tener gozo completo? ¿Le gustaría vivir en medio de gozo completo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ganar 84 almas a Cristo por mes? Ni una. No. Una cosa. Permanezca. ¿Qué nos está diciendo Jesús hoy? Estas palabras fueron habladas por nuestro bendito Señor casi 2000 años atrás, pero Él nos las dice hoy, ¿no es cierto? ¿Lo puedo alentar a que reconozca esto? Este es Jesucristo hablándonos en esta mañana. O me doy cuenta que el elemento humano entra aquí, pero el contexto básico aquí, estas palabras en la preciada palabra de Dios son las palabras de Jesús. ¿Qué dijo? Él dijo esto: si usted es un pámpano superficial, no sea un pámpano Judas, sea real, sea salvo, realmente reciba a Cristo, abra su corazón genuinamente y pídale a Cristo que lo perdone. Y después le dice al creyente: creyente, tu patrón general es permanecer, pero no dejes que esos lapsos vengan. Permanece en el sentido pleno de todo lo que significa y no te preocupes por el fruto. Solo mantente cerca de mí, produciré eso en ti. Y la próxima vez vamos a ver las bendiciones de los pámpanos que permanecen y cómo queman los pámpanos que no permanecen. Oremos. Esta mañana, Señor, realmente hemos sido bendecidos, enriquecidos por tu palabra. Pero, Padre, nuestros corazones están preocupados en primer lugar porque como cristianos tantas veces no permanecemos en todo lo que significa. Tratamos de ir por la ruta del esfuerzo personal. Nos preocupamos por el fruto y olvidamos que lo que tenemos que hacer es únicamente permanecer cerca de ti y el fruto vendrá. Dios, ayúdanos a no intentar de manera vana de hacer cosas en nuestra propia energía, de que, habiendo comenzado en el Espíritu, sabemos que no podemos ser perfeccionados en nuestra propia carne. Entonces, Señor Jesús, ayúdanos, enséñanos a obedecer, simplemente a permanecer, descansando en ti. Y después, Padre, hay algunas personas queridas aquí que necesitan desesperadamente la salvación real, que han estado jugando juegos y que realmente no conocen a Jesucristo. Dios, no les des paz, no les des descanso, adviérteles, Padre, de que cuando han estado cerca de Jesús, que han oído su verdad y se alejan con toda la revelación disponible, es imposible renovarlos para arrepentimiento. Adviérteles de que tu espíritu no siempre está luchando con el hombre. Y Padre, conforme terminamos esta hora en esta mañana, que no consideremos el significado de este mensaje a la persona a nuestro lado, sino a alguien que conocemos, sino que esto sea para nosotros de ti. Mientras sus cabezas están inclinadas por un momento, conforme terminamos en estos minutos, queremos hacerles una invitación. Si usted nunca ha conocido a Jesucristo en un sentido real, si usted sabe que hoy usted no es un pámpano verdadero, que verdaderamente está permaneciendo, como cantamos un himno breve hace un momento, si usted quiere conocer a Cristo, si quiere permanecer y ser real, puede usted arrepentirse. Y hay algunos consejeros que quieren presentarle a Cristo esta mañana. No queremos que le dé pena venir, no queremos que sienta que estamos tratando de presionarlo, pero queremos que tenga la oportunidad de escuchar el Evangelio y estamos disponibles. No sabemos cómo hablar con usted de otra manera. Simplemente puede venir y hablar con nosotros. Y cristiano, si Dios realmente te ha hablado acerca de permanecer de manera total y no ejercer tu esfuerzo personal, sino descansar simplemente en una relación amorosa, íntima, obediente con Cristo, quizás debes orar, quieres orar al respecto, quizás quieres hablar con el Señor. Padre, al terminar, trae a aquellos que te necesitan y esos creyentes, Padre, que necesitan permanecer. Todos necesitamos esto. Padre, si necesita haber algunos compromisos reales en esta mañana, oramos que los hagamos contigo en el nombre de Jesús. Amén.
Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.